Registrador, gracias por despertar con Caracol Radio.
Gustavo, cordial saludo, buen día para usted, equipo y para toda la audiencia, muy amable.
¿Cómo estamos para el domingo, registrador, en todo el país?
Gustavo, todo dispuesto. El material electoral distribuido en cerca de 20.000 mesas, 13.400 puestos de votación, 150.000 jurados también listos para ejercer la tarea, capacitados para esta consulta. Recordemos, es primera vez que se lleva a cabo consulta para Senado y Cámara. Habrán alrededor de 144 candidatos a Senado, 373 para la Cámara, 3 postulantes en el caso de presidencia. Así que desde el punto de vista de organización y operativo estamos absolutamente dispuestos, todo avanzando, los temas relacionados con el acompañamiento de la fuerza pública también adelantados, y bueno, esperando que los colombianos, si así lo estiman pertinente, pues salgan a ejercer su derecho. Recordemos que se trata de una consulta popular. Luego están convocados 39.900.000 colombianos a las urnas.
Señor registrador, le confieso que me sorprendió mucho un trino anoche tipo 7:40 del candidato Iván Cepeda, que además está medido en la consulta. Decía él en su trino: atención, numerosas organizaciones campesinas e indígenas comienzan a denunciar que no habrá puestos de votación en sus zonas rurales y por lo tanto los electores, dice Cepeda, no podrán votar en la consulta del pacto histórico. ¿Esto qué es?
Bueno, recordemos que los puestos de votación en Colombia se ubican en función del despliegue de tropas y de capacidades de la fuerza pública. Así ha sido históricamente. Y hay que hacerlo así porque se hace necesario que esos puestos de votación se protejan de la mejor manera. Hay que proteger a los jurados, a los testigos, a los votantes, al mismo material electoral. Esos puestos de votación, que son 13.400 puestos, se han ubicado en 9.200 puntos en todo el territorio nacional, de los cuales hay 3.200 rurales. Los puestos que hoy se han distribuido para las elecciones, para esta consulta del próximo domingo, se han llevado a cabo en función de lo que se conoce como el Plan Democracia. Es decir, de acuerdo al despliegue que nos da la fuerza pública de tropas, insisto, y de capacidades, así mismo se ubican ese tipo de puestos. Ha sido histórico. No son la totalidad, porque recordemos que en una consulta no se instalan la totalidad de mesas de votación. Recuerden, en unas elecciones ordinarias son cerca de 125.000 mesas, en este caso son alrededor de 20.000. Así se definió y se ha definido entre el equipo de la registraduría y los partidos que hacen parte de esta consulta. Y le doy datos, Gustavo. Por ejemplo, en las elecciones de consultas, unas semejantes del Partido Liberal, en el año 2017 se instalaron 9.400 mesas, en esta oportunidad cerca de 20.000. Pero ¿cuál es la razón? La razón es las capacidades y los despliegues operativos de la fuerza pública. Así como la fuerza pública despliega operativamente las tropas en diferentes lugares del territorio nacional, así mismo la registraduría instala los puestos de votación. La verdad no sabría decir cuál es la razón, pero se trata de una consulta, insisto, que tiene unas capacidades diferentes a unas capacidades solitarias. De hecho, por ejemplo, en una consulta que se llevó a cabo en el Polo en el año 2021, se instalaron 5.300 mesas. Luego, 20.000 mesas son suficientes para las capacidades que allí están definiendo y para las expectativas que tienen las organizaciones políticas. Pero yo reitero, no se trata de un tema exclusivo de la registraduría. La registraduría llega conforme a las capacidades y los despliegues que establece la fuerza pública.
Es decir, tenemos normalidad en la manera en que estas consultas se llevan a cabo.
Toda la normalidad siempre se ha presentado de la misma manera, así se ha llevado a cabo. Yo insisto, hay ejemplos importantes, las consultas del 2017, algunas del Polo, y en esta oportunidad más del doble de mesas de votación se van a instalar para el próximo domingo. Se han concentrado algunos puestos, pero se van a tener dispuestos los 13.400 puestos en todo el territorio nacional.
Señor registrador, para que no se nos confundan los oyentes, una cosa es el Consejo Nacional Electoral y otra cosa muy distinta es la registraduría. A usted como registrador le pregunto, sabemos que Daniel Quintero está en el tarjetón. ¿Daniel Quintero será medido, serán contados sus votos el domingo?
Bueno, entonces le recuerdo cómo se lleva a cabo el procesamiento el próximo domingo. El domingo, la registraduría llevará a cabo toda la tarea de escrutinio en cada una de las mesas de Colombia. Se encargará también de la transmisión de los resultados, de la divulgación y la publicación de los resultados de cada uno de los estamentos, Presidencia, Cámara y Senado. Las organizaciones políticas estarán encargadas de declarar formalmente esos resultados, realizar el escrutinio y resolver cualquier reclamación que se presente. En el exterior no tendremos jornada electoral porque en menos de 30 días será imposible llevar material electoral a 164 consulados, pero además de eso, porque en esos lugares se vota toda la semana. ¿A quién le corresponde decidir, o por lo menos informarle a la registraduría, si se contabilizan los votos de uno u otro estamento, es a las organizaciones políticas. Nosotros, de parte de esas organizaciones, no hemos recibido solicitud alguna para que se deje de contabilizar o publicar los resultados de un determinado candidato. Mientras eso no ocurra, lo que hace la registraduría es contar los votos a través de los jurados de cada una de las mesas, transmitirlos y divulgarlos, y ya será las organizaciones políticas las que definan cuáles son las consecuencias de esa contabilidad. Tanto que, vuelvo y reitero, y es muy importante señalarlo, son ellas las que deben declarar formalmente quiénes y cómo se mantienen el orden de las listas y los resultados de los postulantes.
Registrador, ¿eso quiere decir que un colombiano común y corriente llega al sitio de votación, pide el tarjetón, ve al señor Daniel Quintero, si quiere le marca la X, y los jurados lo cuentan y queda en el E14?
Sí, hasta el momento así se va a llevar a cabo el procesamiento. Y así se va a llevar a cabo el procesamiento porque recordemos que las consultas en Colombia no son propuestas por ciudadanos individuales. Las consultas en Colombia están regladas exclusivamente para organizaciones políticas con personería jurídica. Luego la instrucción hasta este momento es así. Los jurados, una vez cerradas las 4 de la tarde, cuentan los votos en orden, primero Presidencia, luego Senado y luego Cámara de Representantes, y de ahí derivan los resultados de, en ese caso, las 3 personas que se van a postular. Insisto, en la medida en que las organizaciones políticas no impartan, soliciten o definan una instrucción diferente, la registraduría no tiene más remedio, es la obligación que contabilizar esos votos y publicar los resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las consultas populares la registraduría no declara los resultados y mucho menos los jueces a través de las comisiones escrutadoras. En las consultas populares son las mismas organizaciones políticas las con los resultados que le entrega la registraduría, porque pueden entregarse, definen cuáles son los órdenes, cómo quedan establecidas las listas y cuáles son los resultados definitivos, formalmente hablando, de cada estamento.
Registrador, eso es muy importante porque no es una elección como todas las elecciones. ¿Eso quiere decir que la gente puede votar por el señor Quintero, por la señora Corcho, por el señor Cepeda, pero al llegar esos resultados al escenario de lo que llamaríamos el progresismo, podrían no revelar la votación, por ejemplo, de Quintero?
La registraduría hasta el momento va a publicar los resultados de todos los que se han postulado. Es decir, de las 3 personas. Luego, el proceso de revelación, como bien lo dice usted, o de publicación, lo va a llevar a cabo la registraduría. Pero la formalización de la declaración de esos resultados, es decir, la validez jurídica, si se quiere, para el interior de esos partidos, de los resultados, si la lleva a cabo la organización, que en el proceso ya de revisión de cada uno, por ejemplo, de las reclamaciones, de las solicitudes que les lleguen, pueden tener inclusive reclamaciones por cuenta de las y los candidatos, pues el partido ya se encargará de llevar a cabo, digamos, la formalización de esos datos. Pero en el caso de la divulgación y la publicación de los resultados finales, van a entrar todos.
Eso quiere decir, registrador, recapitulo, que la registraduría, los jurados obviamente van a contar al señor Quintero y la registraduría va a decirnos cuántos votaron por Quintero.
De acuerdo, la registraduría, los jurados van a contar los votos obtenidos por cada uno y los va a publicar. A donde quiero llegar es al hecho de que ya la declaración formal de los resultados, el orden de las listas de Cámara y de Senado, la definición final, digamos, de los resultados después de reclamaciones le corresponde a los partidos. ¿Por qué? Porque se trata de consultas internas, y en estas consultas internas no existen comisiones escrutadoras y mucho menos jueces de la República que lleven a cabo ese proceso.
Señor registrador, nosotros tuvimos entrevista y además él habló en muchos medios, el señor Quintero, en el sentido de que no quería ser medido, no quería participar. Envió también una carta, una comunicación en ese sentido. No sé si llegó o no, pero por lo menos la publicó en Twitter, el señor Quintero, en el sentido de decirle al Consejo Nacional Electoral que no quería ser medido. ¿Pero se le olvidó avisarle a la registraduría?
Lo entiendo. Y según me dice el equipo de la delegada electoral, esa comunicación llegó a la registraduría, solo que en el caso de registraduría, las comunicaciones, las decisiones en materia de consulta se toman es por solicitud de los partidos, no de las personas. Excúsenme que no, y no es porque la registraduría quiera o no atender esa solicitud, es porque las consultas en Colombia las convocan o desisten de ellas son los partidos y las organizaciones. Luego, cualquier solicitud respecto de una persona que esté postulada, respecto de una lista, por ejemplo, a Congreso, debe ser adelantada por los partidos políticos, no por las personas de manera individual. ¿Por qué? Insisto, porque en Colombia las consultas las convocan las organizaciones políticas. Le doy un ejemplo. 3 o 4 ciudadanas no pueden, o ciudadanos no pueden llegar a la registraduría y decir, queremos hacer una consulta, como está definida una fecha, por favor, incluyanos un tarjetón. No, esas consultas se programan en función de las solicitudes de los partidos. Luego, si esa consulta llegó, entiendo que a la registraduría, pues se le ha trasladado a los partidos para que decidan y le den las instrucciones del caso a la registraduría.
Vanessa, el diablo está en los detalles. Fíjese lo importante. Sí llegó la comunicación del señor Quintero, pero como la consulta la piden los partidos, ha debido ser una comunicación de un partido y no de un particular.
Claro, pero entonces eso, doctor registrador, ¿en qué posición pone a Quintero? Porque el argumento de él es que él no pertenece a ninguno de los 3 partidos que se inscribieron, que son el Polo, el Partido Comunista, y no me recuerdo el otro, que él no pertenece a ninguno de esos partidos, sino que es solamente el Pacto Histórico. Es decir, él tiene ahí como un tema muy específico con la inscripción de los partidos. ¿Eso en qué posición lo pone? Es decir, la pregunta vendría siendo si ese conteo que usted nos está contando, que tiene que hacer los jurados de todas maneras, lo vamos a conocer, lo va a terminar validando o invalidando, o él va a poderse salir, digamos, de esta consulta del domingo, pensando pues para el año entrante o no.
Excúseme no poderle responder de fondo esta pregunta, pero las consecuencias de la misma consulta, las consecuencias de las condiciones de los postulantes en función de esta consulta las tiene que derivar el Consejo Nacional Electoral o el juez electoral en su momento, por ejemplo, en una acción de tutela que permanentemente deciden temas al respecto. La registraduría es la encargada de organizar, dirigir, gerenciar, si se quiere, el proceso electoral, pero las inhabilidades, las incompatibilidades, las condiciones jurídicas de quienes aspiren y quienes se quieran postular en el futuro, pues serán, digamos, derivadas de decisiones del Consejo Nacional Electoral. El 8 de diciembre, los partidos deben comunicarle al Consejo Nacional Electoral si van a participar de las consultas que se van a llevar a cabo en marzo. A partir de esa fecha se activa la competencia del Consejo Nacional Electoral para aceptar o no las consultas soliciten los partidos políticos para el mes de marzo. Luego tendrán que esperar a que el Consejo Nacional Electoral decida cuál es la condición, cuáles son, digamos, las consecuencias desde el punto de vista jurídico de cara a las consultas del mes de marzo.
Registrador, me han preguntado mucho. ¿Yo puedo participar, por ejemplo, en la consulta de este domingo que se identifica como de la izquierda del Pacto Histórico y luego en marzo participar en una consulta de la oposición?
Así es. Esta consulta es una consulta popular, es decir, están convocados 39.900.000 personas para que, si así lo estima, puedan participar en el mes de octubre. Cualquier persona puede participar el próximo domingo y de igual manera puede participar el año entrante si se convocan consultas en el mes de marzo. Las consultas populares, que no son consultas de militantes de los partidos, y no es el caso de estas, sino que esta se convoca a toda la población, no invalidan a nadie independientemente de su posición política o ideológica. Luego una persona puede participar en las consultas de este próximo domingo y participar también en las consultas de marzo, en cualquiera de ellas que se convoque.
Registrador, hemos visto que este proceso pues ha estado marcado por muchas acciones jurídicas de unos y otros candidatos. ¿Esta elección que vamos a hacer, este proceso del domingo, está completamente blindado? ¿No nos puede sorprender algo mañana, una tutela, algo que tumbe el proceso o que a futuro tumbe el resultado? Porque la gente sí tiene esa inquietud de que hemos visto mucho más a la justicia metida en un proceso electoral, en este caso por todas las acciones judiciales que se han presentado. ¿Esto está completamente blindado?
Pues a mi modo de ver está muy blindado, y está tan blindado que se han cumplido todas las fechas definidas en el calendario de la consulta. El 26 de septiembre los partidos manifestaron su decisión de participar, el 3 de octubre se dieron las modificaciones, sí se presentó una circunstancia por esos días que fue una acción de tutela que ordenó inscribir la consulta de una manera, luego esa tutela fue negada, pero como quiera que los partidos habían manifestado su solicitud de la manera adecuada, pero además tenían legitimación en la causa para hacerlo. ¿Por qué? Porque se trataba de partidos con personería jurídica, pues la consulta se mantuvo. Obviamente en Colombia, sobre todo por el mecanismo de la tutela, a veces se presentan decisiones de los jueces que pueden entenderse de una y de otra manera, pero hoy la consulta tiene todos los efectos, y tiene todos los efectos porque es una consulta convocada desde el mes de febrero por parte del Consejo Nacional Electoral para el día de hoy. Insisto, aquí lo que tendrá que derivar en el futuro son los efectos de esta consulta para unas y otras, pero en relación con la consulta tiene efectos, al punto que la registraduría publicará, consolidará los resultados, y los partidos deben con esos resultados declarar, por ejemplo, el orden de los candidatos al Senado de la República, el orden de los candidatos a la Cámara de Representantes y cómo se llevaron a cabo los resultados de cada uno de los postulantes.
Registrador, la Unión Patriótica y el Partido Comunista enviaron un oficio hace un día, dos días, en el que afirman que se retiran de esta consulta presidencial del domingo. ¿Estos dos movimientos políticos, Unión Patriótica y Partido Comunista, pueden aparecer en los próximos meses convocando a una nueva consulta?
Las consultas por este año quedan cerradas. No hay otra consulta convocada en Colombia, y esta es la consulta, digamos, que conforme a la ley 1475 convocó el Consejo Nacional Electoral para esta vigencia. En el caso de las consultas del próximo año, las fechas para manifestar los partidos si quieren participar o no se cierran el 8 de diciembre. De aquí a esa fecha, las organizaciones que así lo estimen pertinentes deberán comunicarlo al Consejo Nacional Electoral. Y a partir de esa fecha, el Consejo Nacional Electoral activa su competencia para autorizar o no que los partidos o ciertos partidos puedan participar en el mes de marzo. Esa decisión no la adopta la registraduría. La registraduría le llega un listado de los partidos que quieren convocar las consultas, de cómo están establecidas las coaliciones, y empezamos a hacer todo el trabajo operativo y gerencial para poderlas poner a punto y convocar a toda la ciudadanía. Así que tendrán que preguntarle al Consejo Electoral los efectos de las decisiones de estos dos partidos o que el día de mañana termine un juez a través de una acción de tutela tomando alguna decisión. La registraduría hoy no tiene competencia para decidir, ni siquiera para opinar en ese sentido.
Registrador, nos dijo usted hace un momento que en esta consulta del domingo no habrá votación en el exterior, pero ¿habrá certificado electoral? ¿Le darán al votante o no?
No, tampoco. No existe la figura del certificado electoral, entre otras razones por eso, porque se trata de consultas donde pudieran participar unos y otros, y porque solo están definidas para las elecciones ordinarias, es decir, las que están definidas en el calendario electoral.
Señor registrador, finalmente, mire, yo estuve en el Congreso, si no estoy mal, de la ANDI, donde usted habló. ¿Fue el de la ANDI?
Sí, en el de la ANDI.
Perfecto. En ese Congreso usted hizo una exposición muy importante sobre la independencia de las elecciones, la cantidad de escenarios que garantizan la transparencia a los jurados de votación y a los partidos con sus testigos electorales, con todo ese procedimiento. El hecho de dejar muy claro que nadie, ninguna empresa, por más que tenga una licitación ganada para participar en una parte de la elección o del proceso electoral, es la que podría definir las cosas, y lo aplaudieron a usted, diría yo, unas 200 personas que están allí. Resulta que aquí en Caracol Radio no tenemos 200 personas. Tenemos una audiencia millonaria que necesita seguridades y tranquilidad sobre ese proceso electoral. Y aquí nos levantamos todos los días a servirle a la democracia y el respeto de las instituciones. Le quiero proponer en este momento, registrador, que nos dedique 4 o 5 minutos a darnos esas garantías, a explicarnos eso que usted les explicó a los asistentes al Congreso de la ANDI, pero a nivel nacional. Adelante, registrador. Le entrego los micrófonos de Caracol Radio.
Pues muchas gracias, Gustavo. Quiero decir varias cosas. Lo primero es que es muy importante que la ciudadanía en general conozca y comprenda cómo se cuentan los votos en Colombia. Porque si la ciudadanía entiende cómo se cuentan los votos en Colombia, créanme, va a despejar cualquier duda respecto del proceso electoral futuro y va a confiar mucho más en su proceso electoral y en la misma organización electoral. Para el año entrante, en las elecciones, tenemos diferentes acciones que serán de mucha utilidad y que garantizarán transparencia e integridad del proceso electoral en Colombia. Les relato algunas. Por ejemplo, vamos a tener biometría facial, de manera que las personas que acudan a votar en cerca de 60.000 meses van a ser identificadas a través del rostro. Con eso se despeja cualquier duda de suplantación o falsa identidad en Colombia. No solamente tendremos biometría facial, sino biometría dactilar. La registraduría cuenta, Gustavo, con cerca de 1.000 millones de huellas dactilares y 60 millones de registros fotográficos de los colombianos. Esa información nos va a ser de la mayor utilidad para verificar la identidad. De otro lado, para el próximo año tendremos cerca de 125 mil mesas instaladas en todo el territorio nacional. Cada una de las mesas, el resultado electoral después de las 4 de la tarde, los jurados de votación contarán los votos y diligenciarán a mano las actas electorales, que en Colombia se conocen como E-12. Fíjese bien, las van a diligenciar los jurados de votación y no solamente a mano, sino que firmarán cada una de esas actas. ¿Qué ocurrirá con posterioridad a eso? Esos datos de esas actas electorales se entregan a jueces de la República que se encargan del procesamiento y la declaración, los jueces, de los resultados en cada uno de los municipios. La registraduría no hace cosa diferente que publicar esa información y cualquier colombiano podrá verificar los datos que publique la registraduría contra esas actas electorales. ¿Por qué? Porque vamos a publicarlas todas. En Colombia, históricamente se ha publicado una sola acta de esas, que se conoce como E14 delegados. Pero cada mesa de votación tiene 3 actas: E14 delegados, E14 de transmisión y E14 de clavidos. Eso, en última, son actas electorales de cada mesa. En el caso del Congreso de la República, vamos a publicar 760 mil actas, tanto de Cámara como de Senado de la República. Y en el caso de Presidencia, 360 mil actas que los colombianos podrán verificar los resultados que transmita la registraduría con las actas de cada una de las mesas de Colombia, de cualquier rincón del país, en Leticia, en Riohacha, en Vichada o en... determinante, porque si ustedes recuerdan lo que ocurrió en el vecino país, fue que esas actas nunca se publicaron. En el caso nuestro las vamos a publicar todas y cada una de ellas. Pero además está convocada la observación internacional. Todas las entidades más importantes del mundo en observación internacional estarán en Colombia: la Unión Europea, la OEA, EIWEB, UNIORE, CAPEL, CARP, que fue el instituto que declaró las circunstancias ocurridas en el vecino país. Tendremos ya también auditorías, no solamente al proceso electoral, sino auditorías a todos los sistemas de información en el país. Si ustedes ven, el proceso electoral en Colombia está, comprendido por múltiples actores: 700.000 jurados de votación, hombres y mujeres que yo les agradezco inmensamente porque cumplen una labor determinante el día de las elecciones, cumpliéndole al país y actuando como buenos ciudadanos. 9.600 jueces, funcionarios de la rama judicial, registradores de instrumentos públicos que declaran resultados. miles de funcionarios de la registraduría que están al lado, por fuera de la mesa, apoyando el proceso. Cerca de 1 millón de personas están alrededor de un proceso electoral. Luego, es muy difícil decir que pueden presentar circunstancias que vayan en contra de la pureza del proceso electoral. Son tantos actores, tan diferentes, que eso garantiza el proceso. Por eso yo defiendo tanto. En Colombia, el proceso manual, porque siempre queda constancia de los resultados electorales.
Señor registrador, no tengo más que decir, usted lo ha dicho todo en beneficio de la democracia y del Estado de Derecho. Muchas gracias, registrador.
A usted, Gustavo, gracias por estos minutos.